Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Alzas generalizadas en las bolsas en Europa en un día sin la referencia del mercado americano. Wall Street cierra sus puertas por el día de luto programado por el funeral del expresidente Jimmy Carter y lo hace justo un día después de que las actas de la última reunión de la Fed hayan corroborado esa expectativa de que habrá freno en las bajadas de tipos de interés en la primera potencia económica mundial. El foco en todo caso este jueves no está en la renta variable, sino en los bonos. Ante el repunte en los rendimientos que se observa este año, hay preocupación general por la inflación, por ver menores bajadas de tipos y hay incertidumbre sobre cómo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, conducirá su política exterior y su política económica, aunque se espera que conduzca a una perspectiva de mucha más deuda adicional. El movimiento es bastante generalizado, pero hay casos más llamativos, como el del Reino Unido. Los bonos británicos a más largo plazo, a 30 años, por ejemplo, superan su nivel más alto desde agosto de 1998, por encima del 5,4%, y el 10 años alcanza cotas no vistas desde 2008, mientras la libra cae a su nivel más bajo en 14 meses. Acumula una depreciación del entorno del 4% solo en lo que llevamos de ejercicio. Las ventas de bonos elevan el coste del endeudamiento británico y reavivan la preocupación sobre las finanzas del país. Tal es así que el gobierno ha salido a atajar la tormenta. Señalan que los mercados de deuda funcionan con normalidad y que el cumplimiento de las reglas fiscales en el país no es negociable. Darren Jones es el secretario del Tesoro del Reino Unido.
Los mercados de bonos a 10 años siguen funcionando de forma ordenada. La demanda subyacente de deuda británica sigue siendo fuerte, con una base de inversores generalmente bien diversificada. Las operaciones de venta de gilts de la Oficina de Gestión de Deuda siguen registrando fuerte demanda. La última subasta recibió el triple de ofertas de la cantidad ofrecida.
Tendremos un ojo puesto, por tanto, en el mercado de deuda mientras las bolsas se mueven al alza, como decimos, con un IBEX arriba un 0,86% hasta 11.899 puntos, con Repsol y CaixaBank en cabeza, ambas tras una mejora de valoración que han recibido, todo lo contrario que Robi, presionada en su caso por el motivo contrario, tras una rebaja, en este caso por parte de Jefferies. El buen tono se impone en el sector financiero en general en un día en el que S&P Global ha señalado que ve margen para la consolidación de la banca mediana en nuestro país de cara a competir con los más grandes. Sobre la fusión, BBVA y Sabadell aseguran que no perjudicaría las condiciones del mercado y que sería una operación razonable en términos de capital. Pero también ha habido evaluación macro del país. La calificadora aplaude el crecimiento nacional, pero critica el ritmo de reducción del déficit que se espera que sea este año del 2,9%. Escuchamos a uno de sus portavoces, Marco Mersnick.
En nuestra opinión, la bajada del déficit podría haber sido más rápida, más importante en los últimos años, teniendo en cuenta el alto crecimiento económico que estamos presenciando.
Hablan de un crecimiento nacional para este año del 2,5% y del 2% en los dos siguientes. A partir de las 5 de la tarde hablaremos con el responsable del sector financiero de S&P Global, Luigi Motti, para chequear la visión concreta que tienen para la banca, para el sector, y todo en un día en el que hemos escuchado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre Talgo. Apunta a una pronta solución para la compañía y defiende la opción de entrada de Sidenor.
Talgo necesita un industrial que venga a ejercer la industria y creo que sería muy bueno mantener la españolidad. Por tanto, es un candidato que encaja con la filosofía que el gobierno entiende que debe. Pero, insisto, estamos en el caso de una empresa cotizada y, por tanto, hay que tener otros intereses también en cuenta, ¿no? Que son los de los accionistas.
A las 4:30 hablaremos de Grifols, del año que se cumple justo hoy, del ataque del fondo bajista Gotham, de lo que ha cambiado y lo que no en la compañía. Será de la mano de Marcos Hernández, de la gestora Value Sia Funds, que aún mantiene una fuerte posición en la empresa de hemoderivados. Y una hora después, en nuestro espacio de sostenibilidad, a partir de las 5:30, hablaremos de novedades este año en lo que se refiere a los envases. Es obligatorio desde este 2025 que todos los envases domésticos tengan marcado el contenedor donde deben depositarse. Lo vamos a abordar, los retos que esto supone, con Sonia Albain, investigadora líder de economía circular en AIMPLAS, el Instituto Tecnológico del Plástico. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa. Una primera parte con Franco Machiavelli, analista independiente, y una segunda con Mar Rives de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Wall Street está hoy cerrado. Estados Unidos celebra un día nacional de luto con motivo del funeral de Jimmy Carter. Detalles, Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Estados Unidos honra hoy al expresidente Jimmy Carter, que fallecía el pasado 29 de diciembre a los 100 años, con un funeral de Estado oficial. El presidente Joe Biden ha declarado este jueves Día Nacional de Luto. Esto significa que las instituciones federales, financieras y de otro tipo están cerradas o funcionan con horarios reducidos. Y esto incluye los mercados de valores. La bolsa permanece hoy cerrada, va a reanudar sus operaciones normales el viernes. El mercado de bonos sí que abre hoy, pero va a cerrar a la media sesión, a las 2 de la tarde, hora de la costa este del país.
Harker, de la Fed, todavía prevé recortes de tasas, pero ve una incertidumbre considerable.
El presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, ha dicho hoy que todavía espera que el Banco Central estadounidense recorte los tipos de interés, pero ha añadido que la trayectoria de la política está nublada por la considerable incertidumbre económica. Es la primera vez que Harker se pronuncia tras la última reunión de política monetaria del pasado mes, cuando la Fed, recordamos, reducía su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual al rango del 4,25 al 4,5%. Recortaba también el número de reducciones de tipos esperados para este 2025 en medio de pronósticos que ven niveles más altos de la inflación. Harker no tiene voto en el Comité Federal de Mercado Abierto, que fija esas tasas del Banco Central, y enfrenta además un retiro obligatorio debido a las reglas de la Reserva Federal.
Los anuncios de contratación en Estados Unidos en el último año, los más bajos en 9 ejercicios, según el informe Challenger.
Los anuncios de contratación por parte de las empresas estadounidenses el pasado año han sido los más bajos desde 2015, lo que confirma una notable moderación en el crecimiento del empleo. La firma de recolocación Challenger Gray and Christmas recoge que las empresas han anunciado casi 770.000 planes de contratación. Esto es un 1,3% menos que en 2023. Además, esos anuncios de contratación han caído a 8.000 en diciembre desde los 11.600 de noviembre. La lentitud de la contratación explica la ralentización en el aumento del empleo el pasado año. La tasa de paro saltaba del 3,7% a principios del ejercicio al 4,3% en julio. Luego se ha estabilizado para situarse en el 4,2% en noviembre.
Microsoft confirma recortes de empleo basados en el rendimiento en todos los departamentos.
Así lo habrían confirmado desde la compañía a la CNBC. Los recortes de empleo van a afectar a menos del 1% de los empleados. Microsoft tenía 228.000 trabajadores a finales de junio. Si bien el margen de beneficio neto de la empresa, de casi el 38%, está cerca de su nivel más alto desde principios de la década del 2000, las acciones de la compañía han tenido un rendimiento inferior al de sus pares. Los últimos recortes de Microsoft son pequeños en comparación con los recientes esfuerzos de reducción de personal. Hay que recordar que a principios de 2023 la empresa despedía a 10.000 empleados. Después, en enero de 2024, 3 meses después de completar la compra de Activision Blizzard por 75.400 millones, la unidad de juegos de Microsoft eliminaba 1.900 puestos de trabajo para reducir duplicidades.
La administración Biden planea nuevos límites a la exportación de chips de inteligencia artificial que afectarían a Nvidia.
La Casa Blanca ultima restricciones adicionales sectores a la exportación de microchips de inteligencia artificial que van a afectar a empresas como Nvidia y también Advanced Micro Devices, según publica Bloomberg. Las restricciones se van a aplicar a la venta de chips de inteligencia artificial utilizados en centros de datos y van a ampliar las restricciones a la mayor parte del mundo. Se podrían anunciar este mismo viernes. Nvidia y AMD ya tienen limitada su capacidad para vender a China y a Rusia.
Amazon pretende expandir su negocio publicitario y permitir a los minoristas utilizar sus herramientas.
Así es, el gigante del comercio electrónico Amazon va a permitir que otros minoristas utilicen sus herramientas publicitarias locales para publicar anuncios patrocinados en sus propios sitios web. El servicio está diseñado para facilitar que otros minoristas realicen campañas publicitarias específicas en sus tiendas online. El negocio de publicidad digital de Amazon se ha convertido en un gigante y ahora ocupa el tercer lugar detrás de Alphabet y Meta en Estados Unidos.
Los trabajadores portuarios y los empleadores llegan a un acuerdo en el país.
Un sindicato que representa a miles de trabajadores de las costas este y del Golfo han llegado a un acuerdo tentativo de 6 años con sus empleadores, según una declaración conjunta. Ofrece mayores beneficios a los trabajadores y evita una huelga que podría haber colapsado algunas de las principales puertas de entrada económicas del país. El sindicato, la Asociación Internacional de Estibadores y la Alianza Marítima de Estados Unidos, que representa a las compañías navieras de la región, no han revelado los detalles de ese acuerdo para dar a los miembros del sindicato y de la alianza la oportunidad de revisar el trato.
Y todo mientras California se ve asediada por el incendio más costoso de la historia de Estados Unidos.
La costa oeste del país se enfrenta de nuevo a una ola de incendios que en esta ocasión se concentra en el entorno de Los Ángeles. La virulencia que muestran las llamas hace que el país se enfrente a los incendios más costosos de la historia y uno de los desastres naturales más dañinos desde que hay registros en Estados Unidos. Un estudio elaborado por AccuWeather y recogido por Bloomberg asegura que los daños causados por esta ola de incendios se pueden situar entre los 52.000 y hasta los 57.000 millones de dólares. Esto los convertiría en los más costosos de la historia del país. Para hacernos una idea, la cifra estaría muy por encima, casi el doble de los 30.000 millones en pérdidas que dejaban las llamas que arrasaban otros puntos de California en 2018.
Vamos a tomarle el pulso a cuál es la situación del mercado al otro lado del Atlántico en Estados Unidos, aprovechando que esta jornada Wall Street cierra sus puertas. Vamos a mirar más a medio plazo de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, llevamos muy poquitas sesiones del ejercicio en el principal mercado del mundo. Hay un posicionamiento muy generalizado en seguir esperando más de Wall Street que de las bolsas europeas, pese a que lleva años Europa siendo esa eterna promesa y sin conseguir batir al principal mercado del mundo, el estadounidense. ¿Este año es optimista de nuevo con el comportamiento de la bolsa de Estados Unidos?
Expectativas razonables para 2025, pero no espectaculares. Las estimaciones apuntan a un crecimiento del 13% de los beneficios. Lo que me preocupa es la TIR tan elevada que sigue teniendo el bono a 10 años de Estados Unidos, así que igual no le vendría mal una corrección a la renta variable. Y está bien lo que has dicho de que Europa es la eterna promesa, porque en los 12 años que llevo siguiendo los mercados ha sido el mantra más repetido: Europa está barata y usa cara, se tiene que cerrar el gap, y mucha gente ha dejado de lado, incluso infraponderado, un país como Estados Unidos, que ha sido el motor de la rentabilidad de las carteras de renta variable en los últimos años. Dicho esto, siempre voy a abogar por la diversificación. Japón fue la estrella en los 80, Europa en los 90, los emergentes a principios del siglo XXI, y Estados Unidos lo es en la actualidad, pero no significa que todos los años vaya a ser así, aunque desde luego es inconcebible una cartera de renta variable sin exposición a Estados Unidos.
¿Y con qué estrategia habría que aproximarse este año, este 2025, al principal mercado del mundo? ¿Hay que ser más selectivo, si cabe?
Sí, si no, vamos a trabajar con una cartera diversificada de fondos de inversión y lo que vamos a hacer es apostar al 100% por renta variable estadounidense y escoger nosotros mismos los valores. Y hay que ser más selectivos que nunca. La renta variable estadounidense tiene unas valoraciones extremadamente altas, así que quizás habría que mirar más al segmento de empresas de pequeña capitalización. Lo que ocurre es que en un contexto de valoraciones muy elevadas, la renta variable es mucho más vulnerable a los catalizadores negativos. Veremos si la inflación mantiene una trayectoria descendente y los bancos centrales pueden seguir levantando el pie del pedal del freno, aunque tengo mis dudas de si no han querido ir demasiado rápido, pero sí es verdad que las bajadas de tipos casi siempre han apoyado las subidas en bolsa. Desde 1928 tenemos de media un 17% de rentabilidad en periodos no recesivos, 8% durante las recesiones y 11% de media, así que esto podría seguir impulsando ese movimiento al alza.
Claro, el tema está en las bajadas de tipos que podemos llegar a ver si vemos alguna este año en Estados Unidos. Y otra de las grandes incógnitas está en lo que realmente Trump implemente de todo lo que ha ido anunciando o anticipando, dando pinceladas. ¿Va a ser la gran variable con arreglo a la que hay que configurar precisamente esa cartera de acciones este año en Estados Unidos?
Sin duda, es una variable muy importante. Luego habrá que ver la diferencia entre lo que se dijo en campaña y la realidad con la que gobierna. Si nos quedamos con lo primero, hablaríamos de una menor globalización y más incertidumbre. Y recordemos que el dinero es miedoso, y esto ya lo vimos en 2018 cuando la bolsa americana se dejó más de un 20% desde máximos en la última parte del año en medio de esas disputas entre Trump y el gigante asiático. Si Trump sigue adelante con su política arancelaria, con aranceles que pueden ir del 10 al 20% a todas las importaciones y que ascenderían al 60% a las importaciones procedentes de China, los efectos van a ser negativos y en concreto el impacto será inflacionista, y de hecho el mercado de bonos parece que ya lo está descontando.
Meta está en el centro de la polémica en estos últimos días tras su decisión de eliminar los verificadores de bulos o desinformación. A la compañía como inversión, ¿con qué ojos mira?
Sí, parece que Zuckerberg sigue los pasos de Elon Musk. Dijo que el sistema de chequeos tiene demasiados errores y censura, aunque tampoco ha puesto ejemplos concretos. ¿Qué me preocuparía como inversor en Meta? Pues que, como ocurrió en X, caigan los anuncios publicitarios y el uso de sus plataformas. Recordemos que el negocio de Meta ahora mismo, por más que esté invirtiendo en el metaverso, sigue siendo la publicidad. Dicho esto, es una compañía que me gusta mucho, con más caja que deuda en su balance, margen bruto por encima del 80%, ratios de rentabilidad de doble dígito, una excelente conversión de ventas a flujo de caja libre, pero quizás algo cara ahora mismo.
¿Y el resto de tecnológicas cómo mira? ¿De grandes tecnológicas estadounidenses?
Pues un poco en la línea de Meta. Grandes empresas, sí, pero con poco margen de seguridad. Recordemos que solo los 6 valores tecnológicos más grandes son capaces de explicar más de la mitad de la rentabilidad total del mercado de renta variable estadounidense, y todos relacionados con la inteligencia artificial, lógicamente. Esto ha llevado a la concentración del mercado a lo puramente tecnológico, aunque lo bueno de las Big Tech es que, salvo que se materialice un riesgo regulatorio que pueda tener un impacto muy significativo en sus cuentas y destruya su hegemonía, lo más probable es que sigan siendo empresas muy rentables. La otra preocupación, más allá de la parte regulatoria, sería esa enorme inversión que se está destinando a la inteligencia artificial, y pensar en el decalaje que hay entre lo que inviertes hoy y el rendimiento que le vas a sacar mañana, o si realmente vas a ser capaz de monetizar cada una de tus apuestas en el campo de la inteligencia artificial. Esto lo vemos en las previsiones de ventas de las 6 grandes tecnológicas, que podrían tildarse de modestas, y en un crecimiento de los beneficios que parece que está empezando a ralentizarse.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School, gracias por analizar con nosotros la situación en la que ahora mismo había el mercado de Estados Unidos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones de servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX ahora mismo con alzas del 0,80%, intentando acercarse a la cota de los 11.900 puntos, mientras tenemos todo el protagonismo prácticamente en el sector financiero. S&P cree que la fusión de BBVA y Sabadell no perjudicaría las condiciones del mercado. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Señala que la operación sería gestionable en términos de capital y que la suma de la cuota ostentada por ambas entidades no perjudicaría las condiciones previsiones de mercado. La agencia de calificación ha explicado este jueves en su presentación de previsiones para 2025 que no está preocupada por el modelo de negocio de Sabadell, dado que parece que puede ser viable en solitario y que tendrá un ROE superior al 11% este año. No obstante, sí considera posible una corrección de su cotización en bolsa si descarrilase la operación. En cuanto al rating, BBVA cuenta con una nota de A mayúscula estable frente a la triple B mayúscula más de Sabadell, pero la perspectiva positiva de la segunda podría beneficiar a la primera en caso de que la OPA llegue a buen puerto.
Buenas noticias para CaixaBank. Citi le otorga un potencial del 43%.
A pesar de que los bancos en general no parecen ser los favoritos en este 2025, cada vez más casas de análisis optan por algunas entidades. Hoy Citi recomienda comprar las acciones de CaixaBank con una mejora sustancial del precio objetivo hasta los 7,8 euros por acción desde los 6,80 anteriores. Esto supone una mejoría del 43,65% sobre el precio de cierre de la última sesión.
Robi, en cambio, afectada por una rebaja por parte de Jefferies.
La firma de análisis ha decidido rebajar el precio objetivo que tenía asignado para Robi desde los 94 euros hasta los 71 euros y medio, lo que supone un descenso de casi el 24%. Jefferies ha realizado este reajuste al haber adoptado este 2025 una valoración más conservadora sobre el negocio de fabricación a terceros de la farmacéutica.
Grifols presenta en Estados Unidos la solicitud de licencia para un nuevo fármaco
ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. En febrero de 2024, Grifols y Biotest, una empresa del grupo, anunciaban que su fármaco había mostrado resultados preliminares positivos en un ensayo clínico de fase 3. El estudio alcanzaba su objetivo al demostrarse tan efectivo como el tratamiento estándar en la reducción de la pérdida de sangre intraoperatoria, es decir, ayuda a detener el sangrado al favorecer la coagulación.
Manuel Puig se consolida como accionista individual relevante de Fluidra con un 7,5% del capital.
El vicepresidente del grupo Puig, Manuel Puig Rocha, se ha consolidado como accionista individual relevante de Fluidra, firma especializada en equipos y soluciones conectadas en el sector de la piscina y wellness. Ostenta un 7,5% del capital tras invertir cerca de 25 millones de euros desde junio del 24 en distintas operaciones de compra de acciones.
Ferrovial lanza una emisión de 500 millones de euros en bonos a 5 años.
La compañía ha salido al mercado en este inicio de año con una emisión de bonos senior de 500 millones de euros a 5 años con vencimiento el 6 de enero de 2030. Está previsto que los bonos coticen en el mercado regulado Euronext Dublín y que la liquidación tenga lugar el próximo 16 de enero.
Indra va a gestionar de manera remota 23 aeropuertos noruegos desde el centro de Avinor.
La española ha tenido un papel fundamental en la ampliación del centro de torres remotas de Bodø, Noruega, que es propiedad y está operado por Avinor, el proveedor de servicios de navegación aérea noruego. Ahora el centro gestiona 11 aeropuertos regionales, una cifra que se va a elevar el 15 de marzo de este año con la finalización de la primera fase del programa de torres remotas de Avinor, y después se van a incorporar otros 7 aeropuertos adicionales.
Tenemos en el punto de mira a ENCE, prevé que el 30% de sus ventas de celulosa este año procedan de sus productos especiales.
Se cuentan con mejor margen que la celulosa estándar. ENCE, que lanzaba al mercado en 2019 la marca ENCE Advance, incluye bajo esta denominación diferentes propuestas de celulosa diseñadas para satisfacer las necesidades de segmentos papeleros específicos que aportan mayor valor añadido y una menor huella ambiental. El objetivo del grupo papelero y energético es superar el 50% de las ventas totales de celulosa en 2028.
El ministro Puente insiste en la operación Sidenor para Talgo, pese a que no convence a los accionistas por su bajo precio.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que espera una pronta solución en la compra de Talgo y ha defendido la entrada de Sidenor porque tiene potencia industrial y permite mantener la españolidad de la constructora ferroviaria.
Y nuestro deber en este caso es un deber de tutela que garantice esas dos cosas, ¿no? La españolidad, el que la empresa siga siendo bandera de nuestro país, y algo que, por cierto, en Francia entenderían perfectamente. No creo que a nadie se le ocurriera ir a Francia a intentar comprar Aston desde fuera sin contar con el gobierno francés. Y lo segundo, que garantice el futuro industrial. En ese sentido, pues el nombre que usted apunta pues cumpliría con esas dos funciones.
Sidenor ofrece 4 euros por título, 1 euro menos que Magyar Wagon y solo por el 29,9% de la compañía.
Vamos a analizar lo más interesante del día en la bolsa española. Saludamos ya a Víctor Peiró, director de análisis de GBC Gaesco. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y el IBEX en positivo, de forma clara, intentando acercarse hacia cotas de 11.900 puntos en una sesión en la que se nota esa ausencia del principal mercado del mundo, de Wall Street, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que desde que ha empezado el año y ya antes, pues vamos a estar un poco bailando en los mercados al ritmo que marque Trump, en el sentido de que las medidas que tenga pues vayan a influir más o menos en la inflación y por lo tanto mueva los bonos. Al final la subida de rentabilidad de los bonos es negativa tradicionalmente para las bolsas en un corto plazo, luego depende si esto va unido a crecimiento económico o no. Y por lo tanto, bueno, con estos datos además mixtos que estamos viendo a nivel macro, ¿no? Unos que son un poco más buenos, en China pues un poco más débiles, en Alemania un poco más débiles, y en Estados Unidos pues unos fuertes, otros un poco, el empleo estuvo un poco más en la parte baja, pues el mercado está un poco a la expectativa, ¿eh? No se está produciendo claramente el efecto rebote que suele haber en el primer mes del año en todos los mercados, ¿no? Un poco a la expectativa de todo esto. No es un momento especial porque hasta que tome posesión Trump, a lo mejor no se van a saber algunas de las medidas, ¿no? Y por eso, a lo mejor este enero, pues se podría ver diferente a otros años, ¿no? Donde hay más visibilidad, ¿eh?
Hoy los movimientos más destacados que tenemos en la bolsa española corresponden a la reacción a determinados cambios de valoración de distintas firmas. Lo vemos en el lado negativo con la caída de Rovi, que se deja más de un 3%, pero también en el lado positivo. Y ahí encontramos, por ejemplo, a la petrolera Repsol con alzas de más del 2,5%. Ha habido en su caso una mejora de recomendación por parte de UBS. Es uno de los valores por los que más nos están preguntando los oyentes este año, por la petrolera. ¿Qué potencial le ven ustedes este 2025?
Pues yo creo que sí, que es una de las empresas en las que hay que poner el ojo para este año, porque reúne un poco las características de casi de valor value, ¿no? Para la redundancia, porque al final está cotizando con multiplicadores muy bajos. Creo que se ha cotizado un escenario bastante negativo para la compañía, ¿no? El otro día también vimos a algún analista que decía que dudaba que iban a tener suficiente cash flow para mantener la alta rentabilidad por dividendo que tienen, y yo estoy en desacuerdo, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que ha bajado un poquito el margen en algunas actividades como el refino, el precio del gas no termina de estar fuerte, pero aún así yo creo que, bueno, pues la compañía tiene unas bondades que no están totalmente reflejadas en la cotización, sino por lo contrario se está reflejando un escenario bastante negativo, ¿no? Entonces, en principio, nosotros por rentabilidad por dividendo, que está muy atractiva, por visibilidad, ¿no? Porque al final todas las petroleras en general generan bastante caja y Repsol no es una excepción, creo que deberías tenerse en cuenta después de la caída importante que tuvo el año pasado, ¿no?
También tenemos repuntando con claridad hoy a CaixaBank, fruto de una mejora de valoración que ha recibido. ¿En banca española sería CaixaBank de las que más le sigue convenciendo?
Sí, la verdad que casualmente con la pregunta, sí, es la que nosotros estamos poniendo en nuestras recomendaciones para los próximos 2 meses. Y la razón básicamente pues es porque dentro de lo que son las dudas sobre el sector, ¿no? Al final con la bajada del Euribor, pues está claro que los beneficios se irán ajustando progresivamente, pero el cambio de escenario este, con unas bajadas de tipos menos agresivas, tanto en Estados Unidos, y ya veremos, pero probablemente en Europa, los bancos no van a sufrir tan rápido como se pensaba, ¿no? Entonces no han consumido, y en el caso de CaixaBank es un hecho, todo el potencial que vemos no lo han consumido en 2024 a pesar del buen comportamiento, ¿no? Entonces seguimos viendo pues un upside por lo menos del 20% para este año, ¿no? Es verdad que luego hay que estarlo vigilando día a día por ese cambio que puede haber de perspectivas de tipos de interés, pero en principio por lo que es valoración a largo plazo, un precio objetivo de 20% tenemos para arriba.
Ferrovial es noticia porque ha salido al mercado en este inicio de año lanzando una emisión de bonos senior de 500 millones de euros a 5 años. Desde el punto de vista no de su deuda, sino de sus acciones, ¿confían en la compañía para este año?
Nosotros tenemos poquito potencial en Ferrovial, ¿no? Entonces, bueno, no sería de las empresas que más metemos en nuestra lista de valores. Por lo tanto, pues bueno, nos gusta como compañía, pero ahora mismo el precio al que está cotizando nos parece que está bien valorado. No tiene tampoco pues una rentabilidad por dividendo muy destacable. Los multiplicadores, pues bueno, son altos como siempre han sido a nivel de Pérez, ¿no? Porque el beneficio neto no dice mucho, y a nivel de EBITDA también. Entonces no lo vemos demasiado ahora mismo, demasiados drivers como para que sea uno de los favoritos, ¿no?
Talgo, hemos escuchado hoy al ministro Puente señalar que espera una pronta solución en la compra de la compañía y defender la entrada de Sidenor, porque dice que tiene potencia industrial y que permite uno de los objetivos del gobierno, que es mantener la españolidad de esta empresa. ¿Cuál sería su recomendación a un minorista presente en Talgo?
Pues en mi opinión, que busque otros valores más atractivos, ¿no? Al final, cuando se manosean tanto los valores por parte de decisiones políticas, tampoco me gustan demasiado, ¿no? Nosotros teníamos una valoración un poco más alta, pero bueno, si consiguen sacar eso los accionistas, es un precio bueno. El tema de la españolidad y tal, pues es una verdadera inexactitud, ¿no? Porque miles de empresas en todo el mundo son participadas por miles de inversores que no siempre son del país, ¿no? Aquí las grandes empresas en España están participadas por grandes inversores internacionales, ¿no? Y no pasa nada, con lo cual, bueno, pues entiendo que es estratégica para el funcionamiento de Renfe, pero no por esas razones, ¿no? Y por lo tanto, creo que ahora mismo está bastante manoseado, por así decirlo, el valor, y creo que hay otras oportunidades más interesantes, ¿no?
Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco, gracias, muy buenas tardes.
A vosotros, adiós.
Hemos mirado a la bolsa española, que es la mejor hoy en el viejo continente. Nos asomamos al resto de índices. Tenemos repuntes muy discretos en estos instantes para el DAX alemán, de apenas el 0,03%. Suma en Londres el FT100 un 0,71%. Medio punto porcentual arriba se mueve el selectivo francés, el CAC 40, mientras que el Eurostoxx 50 ahora mismo repunta un 0,38%. Protagonismo para qué compañías hoy del viejo continente, Lucía Martín.
Hoy tenemos cifras de varios minoristas británicos. Marks and Spencer ha registrado un aumento del 8,9% en las ventas de alimentos en tiendas comparables y del 1,9% en las de ropa, hogar y belleza en el periodo navideño, lo que la convierte en una de las más rentables del sector. Tesco, el principal grupo de supermercados de Gran Bretaña, ha confirmado su pronóstico de ganancias para todo el año tras presentar un aumento del 4,1% en las ventas en Reino Unido para el periodo de Navidad. Por el contrario, el minorista británico de descuentos B&M ha reducido su previsión anual de beneficios básicos ajustados. El CEO de Lloyds Banking Group, John Neal, va a dejar la compañía en este 2025, ya que se va a convertir en CEO global del negocio de reaseguros de Aon y presidente global de soluciones climáticas. Miramos también a las navieras europeas como las danesas Maersk y DSV o la alemana Hapag-Lloyd. Se ven hoy afectadas tras el acuerdo preliminar alcanzado en Estados Unidos que evita una huelga en los puertos de la costa este y sur del país, algo que impacta de forma directa en las tarifas de flete. Para que el acuerdo sea válido, eso sí, debe ser todavía ratificado o de lo contrario va a haber un paro la semana que viene. Vistazo también a las compañías relacionadas con el sector del lujo como Louis Vuitton, Kering o Burberry, porque los analistas de RBC han señalado que prevén una estabilización de la tendencia en términos de ingresos en este sector en el cuarto trimestre en comparación con el trimestre anterior. Miramos también a Carmat, el fabricante francés de corazones artificiales. Ha informado de un año sólido en 2024 con 42 implantes de su corazón artificial Aeson y anticipa un fuerte impulso continuo en 2025 cuando espera duplicar sus ventas. También en Francia, Airbus ha recibido un pedido de 5 aviones de carga A350F de la taiwanesa Starlux Airlines. La aerolínea quiere dar un impulso al transporte de carga. El fabricante suizo de productos químicos para la construcción Sika ha registrado un aumento del 4,7% en las ventas de todo el año frente al incremento del 7,1% registrado un año antes. La también suiza Bad Group, proveedor de la industria de semiconductores, ha registrado un crecimiento de pedidos preliminares en el cuarto trimestre, pero no ha alcanzado las previsiones y además esos datos muestran una marcada desaceleración en comparación con los dos trimestres anteriores. Y terminamos con la italiana Prysmian. En una entrevista en el Financial Times, su director general ha reiterado la posibilidad de una doble cotización en Nueva York y prevé además otras adquisiciones en Estados Unidos.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas europeos del día con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Hola Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hoy miramos mucho al sector minorista. En Reino Unido hemos visto a Tesco confirmar pronóstico de ganancias para todo el año. También tenemos datos por parte de Marks & Spencer. ¿Le convence alguna del sector?
Pues la verdad es que nos cuesta, y por una razón muy simple, porque al final es un sector donde lo que importa es son las ventas like for like. ¿Qué son estas ventas? El incremento de ventas orgánicas. Y esto se debe principalmente a dos variables. Una es el precio, que puede subir los precios, y la segunda es la cantidad. Pues bien, Tesco o Marks & Spencer, en el Reino Unido, estos incrementos pues los vamos a poner en duda, ¿no? Con una inflación que va a la baja y una cantidad que va muy ligada al PIB, y donde el Reino Unido, pues oye, pues tampoco se espera mucho. Dentro del sector, la que nos gusta, o la que nos gusta menos, es Ahold. Y la razón es simple, tiene el 60% de las ventas en Estados Unidos, donde la inflación es superior que Europa y donde el crecimiento con Trump pues espera que también lo sea. ¿Y todo ello con qué? Pues con unos múltiplos muy parecidos con las del Reino Unido, con lo que dentro de ese sector preferimos a Ahold antes que las inglesas.
Estamos mirando a otros valores, por ejemplo, en el mercado italiano sube con claridad, lidera las alzas Prysmian en medio de expectativas de un posible salto a Wall Street, está con alzas del entorno del 5%. ¿Qué visión tiene para el valor?
Pues la verdad es que Prysmian nos gusta mucho, la hemos tenido en cartera durante mucho tiempo y al final tiene un negocio buenísimo. El negocio que tiene realmente es hacer cables eléctricos de alta tensión, estos que vemos en los postes de teléfonos cuando viajamos, y las de telecomunicaciones. ¿Y dónde está presente? Pues prácticamente en todo el mundo, aunque focalizado en Estados Unidos y en Europa, donde si nos miramos en Europa, pues las necesidades de alta tensión son altas, pues porque los cables son viejos, son de poca calidad, más las necesidades de interconexión dentro de los países, ¿no? Prueba de ello ha sido la necesidad de España de enviar electricidad o de exportar electricidad al resto de los compañeros. Sí. Y luego en Estados Unidos también lo mismo, cables de alta tensión, de poca calidad y viejos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú quieres operar en Estados Unidos, que has de ser una compañía americana. Y eso es justamente lo que ha hecho Prysmian. ¿Y esto será rápido? Pues no pensamos que lo sea, tardas más o menos un año. Pero una vez lo haga, pues Trump la mirará seguramente con distintos ojos. ¿Y todo ello con qué? Con unos crecimientos de beneficios de un 10% y a un PER de 17. Así que, bueno, pues no estaría mal echarle un vistazo a la compañía.
¿Qué le han parecido los resultados del fabricante de productos químicos y adhesivos para la construcción, Sika?
Pues la verdad es que nada mal, porque si alguien dice construcción a escala mundial, que es el líder, uno de los líderes en escala mundial, pues al final estamos viendo que, oye, pues cuidado, ¿no? Así que nada malos por el frío que hace en el sector. Así que, ¿qué es lo que ha presentado? Pues son resultados trimestrales en ventas del 1,5%, que hacen que el anual se sitúe en el 7,5%. Y lo mejor de todo es que si rascamos ese incremento de ventas anual del 7,5%, la gran mayoría se debe por la cantidad, no tanto por el precio. Así que, oye, pues esto es bueno. Y si rascamos por regiones, vemos que Europa crece al 7%, a pesar del crecimiento negativo en Alemania. En Asia crece al 2,5%, a pesar del crecimiento negativo en China. Así que no es de extrañar que mantenga las guías para el 2028 con los crecimientos orgánicos del 5% más lo inorgánico que pueda venir. Así que dentro del sector, Sika sería una de las que tendría en cartera.
Escenario para Maersk, que está recortando con claridad después de haber actualizado los precios de sus tarifas a la baja en lo que se considera una auténtica guerra con sus rivales para llenar sus fletes.
Pues tú lo has dicho, ¿no? Lo has subrayado, es una guerra dentro del sector y pensamos que esto tan solo ha hecho más que empezar. ¿Por qué razón? Porque si miramos por la demanda, al final la demanda se mantiene o incluso va a la baja por ese mayor proteccionismo de los países. Y la oferta, ¿qué ocurre? Que con los fuertes fletes que ha habido, se ha pedido muchos barcos, tantos que equivalen al 25% de la oferta. Así que la primera clase de economía, más oferta con la misma demanda, los precios han de ir a la baja. Y se mantienen hoy día gracias a los problemas que hay en el Mar Rojo. Pero una vez se solventen, ¿qué ocurrirá? Pues que seguramente los fletes bajarán y, ¿por qué no?, provocarán que los beneficios de estas compañías pues se vean realmente perjudicadas, ¿no?
En la bolsa alemana tenemos entre los más castigados esta jornada a Munich Re, la reaseguradora, que ha dado datos de los costes de las catástrofes en el último año, en 2024, y que asegura que el cambio climático se deja sentir cada vez más en los balances mundiales de las catástrofes naturales. ¿Le gusta alguna del sector asegurador europeo?
Pues la verdad es que sí, tenemos algunas de las compañías aseguradoras en cartera, pero nos gusta especialmente las que toman el riesgo, es decir, las compañías reaseguradoras, no tanto las aseguradoras, que son pues puramente un intermediario entre que compro, te doy la prima, pero no asumo el riesgo, sino que ese riesgo se lo entregó a la reaseguradora, ¿no? ¿Cuáles nos gustan? Pues nos gusta Hannover Re, porque está muy bien llevada, con los costes muy bien controlados, con un buen pricing de los riesgos, por lo que si aumentan los costes de las catástrofes, pues sus seguros seguramente también subirán las primas. Y esto le hace que tenga unos retornos de los mayores dentro del sector. Compañías más pequeñitas o más de segmento, también hay dos que nos gustan mucho. Una es Legal & General, que se focaliza principalmente en pensiones, y estos se han beneficiado por la bajada de tipo de interés, con unos ROEs del 30% y aún perde 10. Y una muy pequeñita que se focaliza justamente en catástrofes, que a pesar de ser unos costes mayores, como bien ha indicado Munich Re, esto se traducirá en un crecimiento de los precios de las primas a futuro, que se llama Lancashire, que se focaliza, pues, como he comentado, en catástrofes y con unas necesidades de seguro cada vez más elevadas y cada vez más cara, con buenos retornos, muy bien llevadas y a largo plazo con unas rentabilidades del 15%.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Este jueves se cumple un año del famoso informe de Gotham sobre Grifols, que desataba la mayor caída en bolsa de la historia de la compañía. En síntesis, la acusaba de maquillar cuentas para reducir artificialmente el apalancamiento de la empresa, justo el talón de Aquiles sobre el que muchos analistas que seguían el valor tenían ya puesto el foco. ¿Cómo están las cosas un año después? ¿Qué es lo que ha hecho la compañía y qué es lo que queda por hacer? Lo vamos a analizar de la mano de Marcos Hernández Aguado, CEO, Portfolio Manager de SIA Funds. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hablamos con ustedes porque SIA es una de esas gestoras con un fuerte peso en esta compañía, en Grifols, que siguen manteniendo a día de hoy. ¿Cuál es la posición que tienen exactamente en la empresa y cómo han actuado en este último año con esa posición en Grifols?
Sí, SIA Funds tiene el fondo principal, que se llama Classic, tiene ahora un 9% de sus activos en Grifols. Es nuestra principal posición. El año pasado, obviamente, lo ha hecho mal por todo lo que pasó con Gotham. O sea, que nosotros lo que hemos hecho es tranquilamente ir comprando más.
En este último año la compañía ha dado algunos pasos, ¿no?, para tratar de atajar esa falta de separación en algunos aspectos entre la propiedad de la empresa, controlada en más de un 30% por la familia Grifols, y la gestión de la multinacional. Por ejemplo, esa incorporación de Nacho Abia como primer ejecutivo o la decisión que tomó la familia de dejar sus funciones en el comité directivo. ¿Esto es suficiente para aplacar suspicacias sobre la gestión de Grifols?
Bueno, la verdad es que es un primer paso muy importante. Han cambiado el equipo gestor a nivel de arriba con el nuevo CEO, como dices, Nacho Abia, y luego ha venido también un nuevo CFO o director financiero que se llama Rahul Srinivasan, que nosotros tenemos unos servicios que nos dan un poco de feedback sobre gente, el perfil, y los dos son excelentes. O sea, tenemos muy buen informe sobre los dos. Entonces, este es un paso excelente. Luego, como decías, la familia se ha retirado de los órganos ejecutivos y, en tercer lugar, han admitido en el Consejo a un representante de varios fondos value americanos. Por lo cual, esto no es definitivo, todo es un camino. El mundo empresarial no es un blanco y negro, pero se han dado pasos muy importantes y creemos que es solo el principio, sí.
Bueno, Gotan lo que hacía es poner mucho el foco sobre esa relación con la sociedad Scranton. ¿Esto, después de un año, está todo aclarado, está resuelto o sigue existiendo sombra de duda?
Bueno, al final Gotan hizo un informe bastante detallado sobre todos estos problemas contables y de conflicto de interés. Y luego, a partir del informe de Gotan, pues hemos tenido dos auditorías, más el informe de la comisión, más alguna intervención de algunos fondos que lo miran en detalle. Realmente ha habido un escrutinio muy importante y muy en profundidad sobre todos estos temas. ¿La conclusión cuál es? Que sí, se hacían cosas un poco en el límite. Dado que la compañía tenía mucha deuda, pues eso yo creo que les forzaba un poco a hacer equilibrios financieros. Y también ha habido algo de conflicto de interés entre la familia y la empresa, lo cual también, desde un punto de vista histórico, es normal, ¿no? Cuando una familia domina una empresa, a veces pues la línea no está bien, bien clara. ¿Esto se ha solucionado? Sí. ¿Se va a solucionar definitivamente? Probablemente sí. Y el impacto a partir, o sea, después de todos estos análisis, el impacto ha sido muy bajo, muy bajo. O sea, realmente no ha tenido que haber unas nuevas cuentas o nuevos importes o una provisión o cambios importantes. La empresa realmente ha hecho pequeños cambios contables y pequeñas variaciones y todo parece ser que ya está más o menos en línea.
Bueno, ¿y qué es lo que hace falta entonces para que la compañía recupere esa confianza del mercado, esa confianza de los inversores? ¿Esto se vería en la recuperación de la cotización en bolsa?
Sí, mi experiencia o nuestra experiencia en este tema es que cuando hay un informe de un short seller como Gotham, lleva tiempo recuperarse porque atacan a la credibilidad de la empresa. Y realmente en el mundo institucional de la inversión, nosotros somos pequeños inversores, invertimos donde creemos que hay valor. Y yo no tengo un jefe que me diga, oye, no, porque esto nos hace daño al nombre, ¿no? Hay un riesgo reputacional de las grandes instituciones de invertir en Grifols y todas las instituciones se han retirado hasta que esto se clarifique. En un momento dado se darán cuenta de que es un caso que ya se ha solucionado y que está muy, muy barato. Yo espero que no corra demasiado hacia arriba demasiado rápido porque tenemos una posición muy importante y prefiero que me haga 15-20% al año que no que me doble en un año, pero sí que somos muy optimistas respecto a que todo lo que Gotham decía se ha solucionado. La deuda es el otro aspecto que todavía sigue siendo un poco un problema. Ahora mismo, después de vender Shanghai RAAS, tienen una deuda, quitando los leasing, de 8.000 millones, que compara con un EBITDA del año que viene de unos 2.000, por lo cual todavía son cuatro veces EBITDA. Eso, perdona, deuda EBITDA. Quiere decir que el apalancamiento es alto y que llevará un par de años llevarlo a un nivel bueno, pero tenemos el compromiso del nuevo equipo gestor de dedicar todo el free cash flow, flujo de caja libre, a reducir la deuda. O sea que para nosotros es una excelente inversión para los próximos 4 o 5 años.
Este es un tema interesante el que ha tocado, el tema de la deuda. Y también le quería preguntar por la cuestión de los resultados, ¿no? Estas dos materias, deuda y resultados. Por si se ha dado una patada hacia adelante simplemente o no, lo que toca aquí es tratar de atajar el problema de raíz. ¿Qué más puede hacer la compañía en este caso, en estas dos variables? Por el lado de la deuda, sobre todo, ¿no? Porque es ahí donde está la gran preocupación de los inversores.
Bueno, se ha hecho mucho. Desde la llegada de Nacho Abia y luego de nuevo CFO han refinanciado la compañía, lo cual era el primer riesgo, ¿no? Porque la compañía, al estar en un momento crítico de balance, pues había muchas dudas si tenía que ampliar capital o no. En principio, han refinanciado la empresa, ya no hay vencimientos hasta el 2027, o sea que tenemos 3 años, digamos, de tranquilidad desde el punto de vista de balance. Ahora lo importante es reducir costes, que lo están haciendo, llevar los costes a un nivel normal, mejorar los márgenes gracias a esos costes y gracias a la normalización del mercado post-COVID, que ellos lo pasaron mal en el COVID, y luego un esfuerzo en generar flujo de caja libre, o sea, no comprometer inversiones que no sean realmente necesarias. Haciendo esas tres cosas, o sea, realmente inversiones necesarias, control de costes y normalización de beneficios, nosotros estimamos que esta empresa puede generar 700, 600, 700, 800 millones de flujo de caja libre por año. Eso en 2-3 años nos quita 2.000 millones más de deuda. Nos vamos a 3-4 años a una deuda de 6.000 millones con un EBITDA cercano a entre 2.500 y 3.000 y ya está. Entonces, lo que hay que tener es, el primer paso se ha dado, se ha refinanciado, el segundo paso realmente es mucho más complicado, es llevar realmente el negocio a un nivel de estándares razonables, digamos, y no altos, ¿no? Que es lo que en ellos están, yo creo.
O sea, que el tema de descartar una ampliación de capital, del todo no la descartaría.
Yo no la descartaría. De hecho, como accionista no me importaría que ampliaran capital si la ampliación de capital es a un precio razonable, yo tengo mis derechos de suscripción, o si quieren fusionar las acciones A y las B, incluyendo una pequeña ampliación de capital, tampoco me disgustaría. Al final, nosotros vemos las inversiones como empresarios, ¿no? Entonces, oye, que una empresa tiene demasiada deuda y hace una ampliación de capital de 1.000 millones, pues te diluyes un poco, bien, pero te quitas todo ese riesgo financiero de una vez, ¿no? En principio, el mensaje de la empresa es que no lo necesitan y que no lo van a hacer. Eso hay que dejarlo claro. Desde nuestro punto de vista como inversores, a mí no me preocupa que vayan a hacer una inversión de 1.000 millones o de 500 o de lo que quieran, porque al final sería adelantar un poco esos 2-4 años de recuperación que tiene la empresa, adelantarlo de un plumazo. Yo creo que si no lo necesitan, pues tranquilamente al negocio, ¿no? Que como preguntabas antes, el negocio va muy bien. El año pasado, esto del mercado es un poco extraño que no lo ha percibido o no lo ha valorado. La empresa ha crecido hasta septiembre más o menos un 8% en ventas, que está muy bien, y los márgenes han seguido mejorando. Y para el año que viene estimamos otro 7-8% de crecimiento en ventas y otra mejora en márgenes. Y para el año siguiente, más de lo mismo. Entonces, eso es muy importante. El mercado se ha centrado mucho en Gotham y en el balance, y ha perdido un poco de perspectiva del negocio que va muy, muy bien.
El tema de la famosa OPA de exclusión forzada. ¿Qué es lo que ha pasado realmente con toda esta cuestión? Porque después de meses de negociaciones entre la familia y este fondo, el fondo Brookfield, todo quedó en agua de borrajas y no ha habido esa famosa OPA que una buena parte del mercado estaba esperando para excluir de bolsa a la compañía. ¿Qué es lo que ha pasado aquí?
Yo me acuerdo que en enero del año pasado, cuando salió el informe de Gotham, una cosa de que me daba más miedo era que viniera un private equity y nos la quitara a un precio muy bajo. Y justo, pues mira, buena suerte o mala suerte, pues llegó Brookfield. Y todo ha sido muy extraño. Todo en sí, lo digo con humildad, ¿eh? Después de 30 años en el mercado, yo no entiendo lo que ha pasado, porque Brookfield ofreció un precio tan bajo que era como, no sé, algo inentendible. Es como si nosotros vamos ahora a una casa en Serrano, en Madrid, en el mejor espacio, el mejor sitio, y ofrecemos 500 euros por metro cuadrado. Entonces dices, oye, ¿realmente me quieres comprar la casa? Ofreces por una casa que vale 1.000.000, llegas y ofreces 200.000. Pues es un poco, todo un poco raro. Y luego existía un poco el conflicto de interés de Brookfield junto con la familia, que eso yo tampoco lo he entendido. ¿Qué gana la familia con una OPA de Brookfield cuando la familia no va a comprar? Iban a ser Brookfield los que compraban a un precio muy barato. Entonces, pues un poco extraño. Yo estoy, y nosotros como sea, estamos encantados de que se hayan retirado, porque al final lo que nosotros queremos es que el valor de la empresa a largo plazo pues vaya tranquilamente aflorando. No queremos que alguien nos venga, nos lo adelante, pero nos pague la mitad de lo que vale.
Bueno, aquí una de las claves era esa parte que implicaba la exclusión de bolsa, ¿no? Porque sin ese escrutinio inversor mirando con lupa cada día, quizás la compañía pues tendría más tranquilidad, entre comillas, para reestructurarse, para mirar hacia adelante, para seguir con esos planes sin ese escrutinio diario.
Es cierto. De hecho, en diciembre del 2023 la acción empezó a rebotar había un capital market days previsto, había un nuevo CEO, había todo un plan. Hay un plan de reestructuración que estaba mucho antes de que llegara Gotham, ¿eh? El plan de reestructuración, o sea, no nos olvidemos de que esta empresa en bolsa empezó a caer en 2021, 2020, 2021. O sea, ya había caído un 60% en bolsa desde cuando llegó el informe de Gotham. O sea, Gotham fue recoger un poco todo, meterle más números y darle pues ética multimedia, ¿no? Pero al final la empresa tenía un plan de reestructuración y ya empezaba a ir bien. Sale lo de Gotham y, claro, mete un montón de incertidumbre y al final también pues mucha presión sobre la familia, mucha presión sobre la refinanciación, todos los días en los periódicos con noticias un poco extrañas, un montón de datos que venían de no sabemos dónde, de que si cuánta gente de Brookfield trabaja ahí, que si cuánto van a ofrecer antes de que lo sepamos. O sea, ahí ha habido un montón de filtraciones muy raras, ¿no? Todo eso ha metido una presión muy, muy importante en la empresa, que se ha olvidado de que la empresa va bien y de que están haciendo las cosas bien. Nuevo equipo gestor, el balance, mejor situación, han mejorado la comunicación, han mejorado la governance y han bajado la deuda. Las cinco cosas que más o menos decía Gotham, en resumen, todo ha avanzado muy bien y la acción está en mínimos. O sea, hay algo que en un momento dado tiene que cambiar, que nosotros obviamente pensamos que cambiará con la acción subiendo. De hecho, la empresa creo que no lo ha comunicado oficialmente, pero el Capital Market Day, creo o entiendo lo que he leído, es que lo van a hacer en el primer trimestre de 2025. Eso quizás sea el momento más importante, ¿no? Donde la empresa diga, oye, volvemos, somos una empresa, olvidamos el M&A, y estas son las ventas, estos son los márgenes, este es el cash flow, este es el capex, estos son los retornos y esta es la estrategia, ¿no? Y ahí el mercado empezará a valorarlo y luego es ejecución. Ejecución, 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 ejecución. Y si hay ejecución cada trimestre, pues la acción. Mira, te hago un cálculo muy fácil para que la gente, así es fácil de entender. El EBITDA del 2025, según nuestros modelos, serían unos 2.000 millones de euros. Este año va a ser 1.800 millones de euros. Le pones la media histórica del múltiplo valor empresa, enterprise value sobre EBITDA, que son 16,3, histórico, ¿eh? Para no coger ni el máximo ni el mínimo, el histórico medio, que es muy representativo, y te vas a 16,3 por 2.000, son 33.000 millones de euros. Y la market cap ahora son 7.000. Si es que tenemos que multiplicar por 3 o por 4, tenemos el 10%, el 9% del fondo aquí, y yo cruzo los dedos, ¿no? Pero con esto tengo solo a 5 años 20 puntos en nuestro fondo. Joder, y es que, perdón por el taco, pero lo que vemos es que realmente todo ha ido bien este año y el mercado no se ha centrado en Gotham y no ha valorado realmente lo importante.
Con esos números que ha hecho, en euros, ¿cuánto vale la acción de Grifols?
A su juicio. Pues hay dos acciones. Sí, hay dos tipos de acciones, las A's y las B's. Para resumirlo, las B's tienen normalmente un descuento. Entonces voy a coger las SAS como referencia para todo el mundo. Ahora las SAS están, creo, en 9 y pico, 9,5 por acción, y a nosotros nos vale 34.
Riesgos, ¿por dónde pueden venir? Algo que ustedes como accionistas de convicción en esta compañía, después de todo lo que ha pasado en el último año, nos ha explicado los argumentos que le hacen estar en el valor porque creen que tiene mucho más potencial, que vale esos euros que nos ha comentado ahora. ¿Qué le haría dar un paso atrás en esa posición en Grifols de convicción? ¿Por dónde pueden estar los grandes riesgos en la compañía después de todo lo que ha llovido?
Sí, en nuestra opinión el gran riesgo, obviamente esta empresa es una empresa farmacéutica. Entonces el gran riesgo y el gran análisis que hay que hacer de Grifols, que es el que nosotros llevamos haciendo pues un montón de años, es qué competencia tienen en sus principales productos. Ellos pues extraen plasma y del plasma extraen proteínas y esas proteínas pues curan distintas enfermedades que en su mayoría son enfermedades raras. En su mayoría, pero también hay otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, el análisis importante es esos productos, que básicamente son cinco productos, inmunoglobulina, alfa-1, albumina, factor 8. Tienes que analizar de esos productos dónde hay competencia. Entonces, partiendo de que este mercado es un mercado oligopolístico donde solo hay tres actores a nivel global, donde la competencia es muy limitada y es muy difícil entrar, pues nuestro análisis sugiere que no va a cambiar. Aún así, hay pequeños nuevos actores con nuevos productos farmacéuticos que les irán arañando, pero nuestro análisis, y muy en detalle, sugiere que de momento, próximos 5 o 10 años, no vemos ningún producto que les haga la competencia. Para nosotros eso es lo más importante.
Pues con esto nos quedamos. Marcos Hernández Aguado, CEO y Portfolio Manager de Sia Funds. Ha sido un placer que nos haya explicado en detalle este año en Grifols. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Noticias y volvemos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.